estar informado.
Día ya 60 sin AVE directo Málaga-Madrid. Y en el día 60 ha estallado el ministro de Transportes, que ya estaba tardando, la verdad. El ministro de Transportes, Óscar Puente, carga duramente contra la prensa de Málaga por hacerse eco de los cálculos de las pérdidas económicas en el sector turístico debido a esa desconexión ferroviaria que estamos soportando. No tenemos AVE Málaga-Madrid directo desde hace ya 60 días. Buleros y mamporreros de quinta. Si los lectores del Diario Sur son completamente idiotas. Si los radiólogos iban en AVE hasta Málaga y por eso no pudieron hacer los cribados de cáncer. Clara referencia a la crisis del cribado de cáncer que hemos vivido hace unos meses. Que la Junta de Andalucía ha eliminado más de 400 aulas públicas en colegios porque los niños y las niñas llegan en AVE a las escuelas y por eso no necesitan aulas. Que la vivienda en Málaga está por las nubes porque el AVE no llega en Semana Santa. Son solo algunas de las de los mensajes de los tweets publicados por el ministro en las últimas horas que ha cargado contra la prensa de Málaga por la simple actitud de informar, de hacernos eco de las pérdidas económicas que dicen los empresarios del sector turístico que se pueden llegar a perder en estos dos meses que llevamos sin conexión ferroviaria. La cifra de la discordia asciende a 1.300 millones de euros, Muy buenas tardes, esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. 60 días y el ministro de Transportes, Óscar Puente, ya ha cargado duramente contra la prensa de Málaga a través de las redes sociales en las últimas horas. Un espectáculo bochornoso en Twitter, en X, y todo por una cifra de pérdidas por no tener ese AVE directo a Málaga-Madrid. Estamos hablando de 1.300 millones de euros. Carmen Cerván, esas cifras, buenas tardes, ¿cómo se han calculado?
Hola, Mónica, buenas tardes. Pues hay que hacer varias aclaraciones sobre ese dato, que como dices, es el dato de la discordia. Este cálculo de los 1.300 millones de euros comprende el periodo del 18 de enero, es decir, el día del accidente de Adamuz, hasta el próximo 23 de marzo, es decir, el lunes que viene, que es la fecha finalmente incumplida por Adif para la reapertura de la línea de alta velocidad, es decir, que no es un impacto económico previsto de pérdidas solo para Semana Santa, sino que la cifra comprende todo ese periodo de algo más de dos meses. Una cifra que ponía sobre la mesa el pasado lunes el presidente de la patronal hotelera AECOS, José Luque, esos 1.300 millones de euros. ¿Y qué parámetros se han tenido en cuenta para calcular esa cifra, esas pérdidas económicas que está suponiendo al sector turístico la desconexión ferroviaria de Málaga? Pues en esa cifra se incluye el impacto directo, el indirecto y el inducido, es decir, el impacto que tiene en otros sectores económicos el gasto que hacen los trabajadores del sector turístico, por ejemplo, en supermercados, gasolineras o ropa. Es decir, hablamos de una cifra que supone pérdidas en un periodo de algo más de dos meses y que incluye impacto directo, indirecto e inducido. De ahí salen esos 1.300 millones de euros que el presidente de la patronal hotelera, José Luque, ponía sobre la mesa el pasado lunes.
Sí, siempre contamos que a final de año, más o menos, el balance económico que genera el turismo aquí en Málaga, según datos de Turismo Costa del Sol, es de 22.000 millones de euros al año. Pensar en 1.300 millones de pérdidas económicas en el sector turístico en dos meses, hablando del impacto directo, indirecto e inducido, pues se parece que no sean cifras muy exageradas, la verdad. El retraso en la apertura de la línea de alta velocidad está ahondando en la disputa política entre partidos políticos y entre instituciones. Desde la Junta de Andalucía, su presidente Juanma Moreno se pregunta qué pasaría si lo que está ocurriendo en Málaga sucediera en el AVE, por ejemplo, que va a Barcelona.
Si ahora mismo llevar a Barcelona sin conexión ferroviaria desde Madrid y, por tanto, con otras provincias, dos meses, se hubieran ofrecido tres fechas distintas y tuviera un impacto económico de 1.300 millones de euros, ¿cómo estarían actuando algunos?
Las tres fechas a las que alude el presidente de la Junta son el 28 de febrero, el 23 de marzo y ahora finales de abril, que es lo que nos cuenta Adif, que hasta finales de abril al menos no abrirá la línea directa Málaga-Madrid por alta velocidad. Por eso Juanma Moreno habla de improvisación. Ahora DIF retrasa, como decimos, hasta finales del mes de abril la apertura de esa línea, aunque la normalidad no quedará completamente restablecida hasta final de año en la zona de Álora, donde se trabaja en la reparación de un talud desprendido por las fuertes lluvias del pasado mes de febrero. En todo caso, cuando la línea reabra, lo hará en unas condiciones que no convencen al presidente de la Junta.
La posible solución es a finales de abril y solamente con la apertura de una sola vía, con lo cual supondrá que habrá menos frecuencia y por tanto será más lento. No podemos estar asumiendo ya con naturalidad todos los días retrasos en la red ferroviaria andaluza. Yo creo que hay una falta de planificación o una falta de organización. Así que yo le pediría al subdelegado del Gobierno de Málaga mesura, sensatez y respeto.
El presidente de la Junta pide mesura, sensatez y respeto al subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, por estas declaraciones que ya te poníamos ayer en este programa.
Buscar motivaciones de agravio para obtener un rédito político es propio de carroñeros políticos que desgraciadamente son los que tenemos, los representantes institucionales del Partido Popular que tenemos en la provincia de Málaga, con un bajísimo nivel intelectual y político debido a las declaraciones que están haciendo.
Decía esto el subdelegado refiriéndose a dirigentes del Partido Popular. No sabemos el subdelegado qué valoración hará de las palabras a través de Twitter de su ministro de Transportes, Óscar Puente, que hace referencia a la prensa de Málaga diciendo, llamándonos buleros y mamporreros de quinta. Los radiólogos iban en AVE hasta Málaga y por eso no pudieron hacer los cribados de cáncer, o sea, esa mezcla ahí. En fin, no voy a calificar, haciendo referencia a la crisis del cribado, de un tema tan serio, que la Junta ha eliminado más de 400 aulas públicas en colegios porque los niños y niñas llegan en AVE a esas escuelas, así que no necesitan esas aulas, o que la vivienda en Málaga está por las nubes porque el AVE no llega en Semana Santa. Te decía, la desconexión ferroviaria de Málaga está elevando estos días el tono de la disputa política. El asunto también ha llegado al Congreso de los Diputados, Carmen.
Sí, desde la tribuna de la Cámara Baja, el diputado nacional del PP por Málaga, Elías Bendodo, hacía un reproche a la ministra de Hacienda, vicepresidenta primera del Gobierno, también será la candidata del PSOE en las elecciones andaluzas, María Jesús Montero, cuya respuesta también vas a escuchar.
No le he oído hablar nada, no ha dicho ni pío de la cancelación del AVE a Málaga. Y les recuerdo también, Málaga es España. Tiene usted una oportunidad de oro el viernes. Espero que lleve propuestas, medidas para paliar esta situación que está afectando al sur de España.
Señor Bendodo, de la misma manera que está afectando el tren, como usted bien dice, a la provincia de Málaga, está afectando las más de 100 carreteras, que es responsabilidad de la Junta de Andalucía y que mantienen también incomunicada al conjunto de la provincia.
En mitad de los reproches, los ciudadanos afectados por la suspensión de una línea de alta velocidad que, según la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, movió a más de 3 millones de pasajeros durante 2024, una línea en la que la normalidad no está completamente restablecida, al menos hasta final de este año. Hoy se cumplen 60 días, 2 meses de desconexión ferroviaria sin alta velocidad directa entre Málaga y Madrid, por tanto entre Málaga y el resto de España, y el ambiente 60 días después ya está así de caldeadito. La verdad es que el ministro Óscar Puente en las últimas horas ha conseguido aumentar esta tensión. A esta hora, 12:41 minutos, el termómetro marca 17 grados en el centro de Torremolinos, en un jueves que poco a poco irá aumentando las nubes, se van a ir cubriendo los cielos a última hora del día y también vamos a tener especial protagonismo el viento. Hoy con máximas de 20 grados en la capital, en Marbella, 22 grados se anuncian en Vélez, Málaga, y 19 en Antequera, en Ronda 17. Mañana el termómetro va a caer. Mañana viernes estaremos hablando de máximas de 18 grados en la capital, 15 grados en Antequera y sobre todo la posibilidad de lluvias, que mañana sí que van a venir cielos acompañados de chubascos que serán más intensos en la primera mitad del día y que no se descartan incluso tormentas ocasionales en la costa, en el litoral. Y todo eso con el protagonismo, como te digo, del viento. Hoy en Ronda se ha activado la aviso amarillo por viento desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche. Se pueden registrar rachas de hasta 60 kilómetros por hora. En la Axarquía también aviso amarillo durante todo el día, incluso a final de la tarde-noche ese aviso subirá a naranja porque el viento va a poder registrar rachas de hasta 80 kilómetros por hora. Estaríamos hablando de en el mar olas de 4 metros. También en la Costa del Sol, aquí en la capital, en todo el Valle del Guadalhorce, estaremos en aviso amarillo por viento desde hoy jueves hasta mañana viernes a las 5 de la tarde. En las carreteras, según nos informan desde la DGT, la circulación es fluida, solo un punto complicado como siempre hasta ahora, la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en sentido Cádiz. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, tenemos tráfico intenso de entrada a Málaga por Valle Inclán y también de entrada a Málaga por Blas Infante. La entrada a la comisaría, que se junta con la rotonda de Manuel Azaña, ahí en la puerta de la comisaría provincial, y complica todo un poquito en esa zona, en ese punto de la capital. Hay otras historias que te interesa conocer. Han pasado casi siete años. Fue en junio de 2019 cuando una mujer rumana de 30 años llamada Dana Leonte, te sonará el nombre, te hemos hablado de ella en multitud de ocasiones, desaparecía en un pequeño pueblo de la Axarquía, en Arenas. Fue asesinada. Aparecieron unos restos, unos huesos de Dana, restos que ahora, esta es la noticia, van a poder ser enterrados. Esos restos, solo la parte de su cuerpo que se ha encontrado.
Será este sábado, después de que el juzgado que lleva el caso haya accedido a la petición de la familia de entregarle esos restos para poder darle sepultura en el cementerio de Belén, Málaga. El sábado por la tarde lo harán en un acto íntimo. El juzgado ha accedido a ello porque ya ha terminado la instrucción y las pruebas que requería. Así que ahora Dana no solo podrá ser enterrada, esos restos que aparecieron, como decimos, sino que su fallecimiento podrá ser inscrito en el registro civil. Mientras, el que fuera novio de Dana sigue a la espera de juicio. Ese hombre, Sergio Ruiz, está acusado de haberla matado y después esparcir sus restos en diversas zonas del pueblo. Piden para él 17 años de cárcel.
Vamos a recordar algunas claves de este terrible caso. El 12 de junio de 2019, Dana Leonte desaparecía.
Aquel mismo día, su novio denunció la desaparición. Aseguraba que se trataba de una marcha voluntaria. Hacía estas declaraciones en un programa de televisión.
Y ella me lo decía cuando llegaba a la casa: no puedo más, cualquier día me voy a Rumanía y me quito del medio y me voy en autobús para no dejar rastro. Se ha ido porque ha tirado la toalla, pero que ya está, que ya se arreglan las cosas.
Sin descartar esa hipótesis, la Guardia Civil registró minuciosamente el domicilio donde la joven vivía con su pareja. Allí encontraron hasta 14 indicios que señalaban a este hombre que acabas de escuchar, a su novio, como presunto homicida. A eso se unió el hallazgo de un fémur de Dana cerca de la casa. A finales de septiembre de aquel año 19, su novio fue detenido. Se decretó prisión provisional para Sergio Ruiz, quien un mes después de su detención negaba la acusación ante la jueza.
¿Usted ha matado a la señora Dana Leonte?
No.
¿Le ha causado alguna lesión que finalmente le haya producido la muerte?
Nunca.
Lo cierto es que la Guardia Civil tenía en su poder más pruebas contra Sergio, entre ellas el posicionamiento de su teléfono móvil, que lo sitúa junto al de Dana el día de la desaparición.
Usted me ha dicho que estaba en Vélez, pero los repetidores ponen de manifiesto que su teléfono estaba en Arenas.
Pues no lo sé, no lo entiendo.
Usted me ha dicho que fue a Vélez, de Vélez a Arenas. ¿Cómo es posible que los dos móviles estén paralelos en zona de repetidores?
Pues eso no lo entiendo yo.
De forma paralela, la Guardia Civil mantenía en la zona un gran despliegue con el objetivo de encontrar más restos de la joven. Ante la falta de resultados, en noviembre de aquel año, recordamos 2019, se organizó una batida para la que los agentes pidieron incluso colaboración a montañistas y cazadores, dada la dificultad del terreno. Más de 200 personas participaron en una batida que no dio los resultados esperados.
Ahora el sospechoso Sergio Ruiz está a la espera de juicio. En julio del año pasado, el juzgado de Vélez Málaga, competente en asuntos de violencia sobre la mujer, dictaba apertura de juicio oral contra él. La instructora del caso consideraba que existen indicios de que pudo matarla tras golpearla con un palo y después esconder sus restos óseos. El acusado está, de momento, en libertad bajo fianza. La Fiscalía pide para él una pena de 17 años de cárcel, 15 años por homicidio y 2 por un delito contra la integridad moral. De momento, él está en libertad bajo fianza, a la espera de juicio, y la noticia es que el sábado van a poder ser enterrados los pocos restos, los pocos huesos que se han encontrado de esta joven de 30 años que desaparecía en un pequeño pueblo de la Axarquía llamado Arena en el año 2019. Y en las últimas horas, en la última semana, la Policía Nacional ha detenido en Marbella y en Estepona a 2 fugitivos huidos de la justicia turca y ucraniana por crímenes con armas de fuego en esos dos países.
En uno de esos crímenes una persona murió, en el otro hubo un herido grave. La primera detención en Estepona se produjo durante un control policial en el que fue identificado el ocupante de un vehículo, un turco de 26 años al que buscaba la Interpol por orden de las autoridades de Turquía. Habría mantenido contacto con los autores de un homicidio de una persona abatida a tiros en la ciudad de Esmirna. Este hombre les habría facilitado el desplazamiento. El otro arresto ocurrió en la zona de Nueva Andalucía, en Marbella, un ucraniano de 34 años, presuntamente involucrado en el intento de asesinato de un hombre en la ciudad de Zaporilla.
Y una persona está siendo investigada, ojo, por la Guardia Civil, después de intervenir más de 200 especímenes de corales y de otras especies marinas. Como te digo, es una operación del SEPRONA de la Guardia Civil.
La investigación se inició cuando se detectó que esa persona anunciaba ramitas de coral y corales varios en una web de compraventa de artículos. Los agentes identificaron al vendedor y localizaron en un garaje de Benalmádena esas especies marinas. Algunas son especies protegidas que estaban a la venta por precios de hasta 750 euros la pieza. El caso ha sido remitido a la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga.
Gracias, Carmen. En deportes, el Málaga sigue dando pasos para consolidar su proyecto deportivo. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Sí, sigue apuntando el Málaga su proyecto de presente y de futuro con esa renovación de Murillo, con ese apretón de manos. Hasta 2029 va a seguir el canterano del Málaga Club de Fútbol, que está siendo una de las piezas importantes de este Málaga, que está solo en punto del ascenso directo. Precisamente de ello ha hablado Alfonso Herrero, el cancerbero del Málaga Club de Fútbol, que dice que ahora hay que seguir soñando, pero manteniendo la mente fría.
Sí, yo sí que la pongo, o sea, me refiero a la mente fría ahí, ¿no? Que creo que todavía queda mucho y que tenemos que tener calma, paciencia y sobre todo afrontar cada partido sin mirar la clasificación. Todos sabemos dónde estamos, lo miramos, lo sabemos, pero no tiene que ser un condicionante para antes de los partidos. Yo creo que todo lo que sea pensar en cosas que no sea cada fin de semana es restar.
En baloncesto, Galatasaray de Turquía, Nimburg de la República Checa o Alba de Berlín de Alemania pueden ser los rivales de Unicaja en el cruce de cuartos de final. Un Unicaja que, como ya dijo aquí en los micrófonos de Deportes Cope Málaga, Juanma Rodríguez, está trabajando intensamente en la renovación de Ivón Navarro. Acaba contrato en 2027. Unicaja quiere que siga más años.
Es algo que estamos trabajando y que, bueno, nosotros ni que decir tiene, estamos no encantados, todo lo contrario. Yo creo que el mejor entrenador que nunca ha tenido este club, por muchísimas cosas, no solo por los títulos, y lo que queremos es que, pues bueno, pues ese matrimonio continúe muchísimo tiempo más, ¿no?
Bueno, palabra del director deportivo del Unicaja, de Juanma Rodríguez, entrevista íntegra que puedes escuchar, como siempre, en nuestra página web cope.es/Málaga. Y hoy estará también con nosotros Pepa Moreno, la presidenta del Costa del Sol Málaga. Juega este sábado frente a Granollers y luego tiene la eliminatoria de cuartos de final de la IHF European Cup, que se va a jugar íntegramente en Málaga frente al Alhacena Gizbar a partir del próximo viernes. Así que todo esto y mucho más, Mónica, a partir de las 3 en Deportes Cope Málaga.
Ahí estaremos, pegados a la radio como siempre. Gracias, Emilio.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
La emoción, la devoción, el recogimiento. Prepara tus oídos para la Semana Santa que te llega. Con Adolfo Arjona y Francisco Javier Jurado Coco en COPE Más Málaga.
Con el apoyo de The Singular Kitchen, Segurisur Sistemas de Seguridad, Erpichi de CAI, Muebles de Fábrica y Credialpe Servicios Financieros.
Desde el Domingo de Ramos en el 97.1 FM, 882 Onda Media, dispositivos móviles y la web de COPE Málaga.
Conoce el scooter que revolucionará el mercado. El nuevo Pulsion Evo de Peugeot Motorcycles. Diseño renovado, más tecnología y el confort que necesitas para moverte por la ciudad con total seguridad. Ahora con oferta de lanzamiento desde 79 euros al mes. Te esperamos en Automoto Navarro Hermanos, en Polígono San Luis y Calle Carretería.
3345. El mejor ambiente.
buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Ay, dime cómo le hago para olvidarme de ella. ¿Qué tengo que tomarme para olvidar su nombre? Tan bella como tú, ya no hay más. Y yo soy tuyo nada más. Tú eres el sueño para cualquier hombre. La vida solo es vida cuando estoy contigo. Dile a tu corazón que no somos amigos. Él sabe que somos algo más. Tú eres la estrella fugaz. Y mi deseo es que vuelva conmigo. Que vuelva conmigo.
Estás escuchando hoy que en la red de emisoras de Copa Andalucía nos estamos fijando en la moda andaluza como industria. La Consejería de Cultura de la Junta ha lanzado el primer programa de fomento y visibilidad de la moda andaluza, con el objetivo, pues eso, de reconocer la importancia cultural, artística, económica y creativa de este sector. Hoy los compañeros de Copa Andalucía están, por ejemplo, realizando su programación desde el taller del malagueño Rafael Urquizar, diseñador que ha coronado sus 40 años en la moda con el sueño que tenía, ¿verdad?, de desfilar en París, y lo hacía hace solamente unas semanas, a principios de este mes de marzo. Es toda una industria la que hay detrás de la moda, de fomentarla, de apoyarla. Se ocupa también desde hace ya tiempo la Diputación Provincial de Málaga, que creó el sello Málaga de Moda. La diputada responsable de ese sello Málaga de Moda es Esperanza González. Diputada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Diputada, el objetivo es consolidar el sello como ya se consiguió hacer con Sabor a Málaga, ¿verdad? Si comparáramos Sabor a Málaga y todavía Málaga de Moda, ¿cómo están las cosas? ¿Qué viaje nos queda todavía? ¿Qué trayecto nos queda todavía para ser esa marca absolutamente consolidada que conseguimos ser con Sabor a Málaga?
Bueno, estamos todavía lejos de conseguir lo que ha conseguido ya Sabor a Málaga, con más de 700 productores, pero bueno, estamos contentos porque desde el año 22 hemos pasado de 26 diseñadores a más de 130, o sea que vamos en buen camino.
Bueno, pues sí, tanta gente hay aquí en Málaga que se dedique a la industria de la moda, porque ¿de qué tipo de empresas estaríamos hablando?
Pues estamos hablando un poco de todo. Estamos hablando de empresas grandes como puede ser Moncho Heredia o Sonia Peña, a ateliers pequeñitos que cosen a medida, como son Rafael Urquiza, Susana Hidalgo, Jesús Segado, o pequeños diseñadores que están empezando, que han salido ahora de terminar sus estudios y de que han creado su marca y que están empezando. Tenemos complementos, tenemos moda deportiva, tenemos zapatillas de deporte, tenemos joyería, tenemos bisutería, o sea, tenemos un poco de todo.
¿Cuánta creatividad tenemos aquí en Málaga, no?
Hay mucho talento en Málaga, muchísimo.
Las dificultades que se encuentran todavía en este sector y de hecho la necesidad y la visión que tuvo la Diputación Provincial de Málaga de crear ese sello Málaga de Moda para que se unieran bajo un mismo paraguas, ya sabes, esto de la fuerza, la unión hace la fuerza. Las dificultades que se encuentran todavía, ¿cuáles son?
Bueno, los diseñadores tienen un mundo muy competitivo y está complicado luchar aquí. Entonces, es verdad que cada uno tiene sus necesidades. Unos quieren hacer marca, otros quieren vender directamente, otros quieren tener visibilidad. Entonces, nosotros lo que intentamos, o vender a tiendas multimarca, que tenemos muchas empresas que pueden fabricar y que fabrican bien y que pueden vender en tiendas multimarca. Entonces, intentando asumir los costes de que estén en esas ferias que a ellos les interesa.
Claro. ¿Es complicado formar parte de Málaga de Moda? ¿Qué cualidades o qué requisitos tiene que tener ese diseñador, ese creativo o esa tiendecita, ese atelier? ¿Qué competencias debe tener? ¿Qué cualidades debe tener?
Bueno, nosotros funcionamos básicamente como Sabor a Málaga. Tenemos una ordenanza que básicamente lo que hay que cumplir, aparte de tener tu marca registrada, por supuesto, es que cumplan uno de los procesos productivos y realice en Málaga. Es totalmente gratuita, solo hay que presentar una documentación, que como toda administración pues pedimos muchísimos papeles, pero es solo una vez y además no hay que renovar, así que es fácil pertenecer a Málaga de Moda.
bueno, pues la moda de Málaga, en este caso, como industria, como sector económico, es en lo que se trabaja desde la Diputación Provincial de Málaga desde hace ya algún tiempo. Diputada de Desarrollo Económico y responsable de Málaga de Moda, Esperanza González, muchísimas gracias por atendernos, por estar unos minutitos con nosotros. Gracias y buen día.
Un placer, como siempre.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
COPE Málaga presenta un nuevo volumen de La Procesión de las Procesiones. Este año lo dedicamos a otros personajes de la pasión, del jueves y viernes santo. Muy pronto te diremos dónde recoger tu ejemplar. La Procesión de las Procesiones, una nueva iniciativa de COPE Málaga con la colaboración de
Ayuntamiento COIN, Colegio Oficial de Aparejadores Arquitectos Técnicos de Málaga, Hipermueble y Unicaja Banco.
Araboca, tu lugar de referencia en el Centro Histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de Araboca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
Que The Singular Kitchen sea el gran especialista en muebles de cocina, ya lo sabías. Que en The Singular Kitchen la encimera siempre es de regalo, ya lo sabías. Que la colección TSK Armarios y Vestidores y TSK Baños es una maravilla, ya lo sabes. Armarios, vestidores y muebles de baño también en The Singular Kitchen. En Málaga, en calle Hilera 9.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Quiero escuchar hoy tu voz, pendiente de tus palabras.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Siempre atento a tu mirada. Quiero escuchar hoy tu voz, pendiente de tus palabras. Quiero un camino entre los dos, siempre atento.
Siempre atento a lo que te cuenta esta emisora, y lo que te cuento es que ha llegado el Renove en Tiendas Activa Juan Lucas, que puedes cambiar a un electrodoméstico eficiente y ahorrar en cada uso, con precios y con descuentos de locura. Te esperan allí en Tiendas Juan Lucas y también te esperan en su página web juanlucas.com. Y yo te espero pues ahí, que sigas pegado y pegada a la radio, porque ahora vamos a escuchar juntos el boletín de noticias de la una de la tarde, que siempre nos gusta saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo, y después volvemos aquí a la capital, a la provincia del paraíso, y hoy, como es jueves, tertulia de mujeres hasta las 2 de la tarde con Rosa Francia, Teresa Pardo, Susana García Bujalance y Soraya García.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, siete minutos. Muy bienvenido. Muy buenas tardes. Te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Yo soy Mónica García, te acompaño hasta las dos de la tarde. Y hoy, rodeada de mujeres, enseguida la tertulia de mujeres. Antes, no me olvido nunca del mensaje de Credialpes. Que no siempre es fácil encontrar la casa de tus sueños, y lo que suele ser complicado es que el banco te acepte las condiciones de la hipoteca perfecta para ti, esa que se adapte a ti. ¿Que has llamado al banco? ¿Que le has contado la hipoteca que tú quieres y te ha dicho que no puede ser? Pues bueno, deja de llamar al banco y llama a Credialpes. Le explicas a estos profesionales tu caso y ellos se encargan de negociar con el banco. Ellos lo hacen por ti. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes, que es el 900-234-235. 900-234-235.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me.
Tertulia tertulia de mujeres con Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, bienvenida.
Hola, bien hallados.
¿Qué tal el tiempo ahí fuera? Es que yo me metí esta mañana temprano.
Está visto, una temperatura muy agradable.
Bueno, en Málaga, que verdad que se empieza a poner tan bonita cuando empieza a llegar la Semana Santa.
Es siempre maravilloso.
Exacto, además de verdad. Creo que también piensa que el tiempo en Málaga es maravilloso. Teresa Pardo, que ella es delegada territorial de Justicia. Teresa, bienvenida.
Muchas gracias. Yo y mi hija, que está la pobre en Madrid, deseando poder volver y deseando poder disfrutar del tiempo. Así vamos caldeando un poquito, ¿te parece?
Claro, pero ¿tu hija desde Madrid va a venir en AVE?
Ahora te cuento.
Ahora me lo cuentas.
Ahora te cuento.
Susana García Bujalance, ella es nuestra arquitecta de cabecera, es fundadora del Laboratorio de Urbanismo, es profesora de la Universidad de Málaga, en fin. Susana, bienvenida.
Muchas gracias, bien hallada.
Pensamos que esto del AVE y la conexión directa Málaga-Madrid afecta solamente al turista que viene, al que viene, al que viene. Ojo, profesionales, tú te mueves mucho, tú viajas mucho.
Sí, he tenido que anular todos los viajes que hago normalmente a Madrid porque al final...
¿Pero por qué has anulado? ¿Por qué no sigue las recomendaciones que ahora nos van a contar seguro? Mira, voy a saludarla. Soraya García, ella es miembro de la ejecutiva del PSOE, es fundadora de Cormoran Consulting y desde luego es... una valiente que hoy está aquí. Soraya,
sí,
buenas
tardes. Hoy empiezo a pensar que más que valiente kamikaze, pero bueno.
Soraya, porque Susana, ¿tú por qué has suspendido tus viajes profesionales? En lugar de coger el autobús de Málaga a Antequera, te bajas en Antequera, coges el AVE, en Madrid después a la vuelta lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué has suspendido?
Pues porque al final es mucho tiempo y mucha incomodidad. Prefiero coger el coche y tirar para Madrid, la verdad.
Pues así llevamos ya hoy 60 días.
Los baches creo que tampoco hacen muy aconsejable el viaje en coche.
No, el coche efectivamente ya lo comentamos una vez, el viaje por la carretera es complicado. Es mejor el de Córdoba, aunque sean 15 minutos más, que el trayecto por Jaén, porque está realmente mal.
Pues así llevamos ya dos meses, 60 días. Hoy se cumplen sin la conexión directa Málaga-Madrid a través de la línea de alta velocidad. Y el ministro de Transporte, 60 días después, que mucho ha aguantado, mucho ha tardado, pero ya esta mañana, bueno, en las últimas horas, ya se ha animado Óscar Puente para, en redes sociales, en perfil de X, en Twitter, que es a él donde le gusta comunicarse bien, pues nos ha puesto a la prensa, en general a la prensa de Málaga, verdes. ¿Y por qué? Pues por hacernos eco de las pérdidas que dice el sector turístico, pues que estaríamos a punto de, bueno, ya en estos momentos, dos meses después, que estaríamos perdiendo. Estamos hablando de unos 1.300 millones de euros en pérdidas. Estamos hablando directas, indirectas. Soraya ya empieza a decir que no. Espera. Bueno, es que no es cierto. Tú ahora lo explico. Total, que el ministro Óscar Puente dice que la prensa pues ha calificado a los periódicos, como te digo, de ser unos buleros y unos mamporreros de quinta, de los lectores del Diario Sur, porque bueno, aquí le ha dado a todo el mundo, a los periódicos, a la prensa escrita. Dice, se pregunta al ministro si son completamente idiotas. No sé si los lectores del Diario Sur se consideran completamente idiotas. Ha usado un asunto tan serio como la crisis de los cribados de cáncer de mama para ironizar con este tema del AVE, dice el ministro Óscar Puente. Los radiólogos iban en AVE hasta Málaga y por eso no pudieron hacer los cribados de cáncer. Ha dicho también que la Junta de Andalucía ha eliminado más de 400 aulas públicas en colegios porque los niños y las niñas llegan en AVE a las escuelas y por eso pues no la necesitan. Y ha dicho también que la vivienda en Málaga está por las nubes porque el AVE no llega a Málaga en Semana Santa. Y todo esto por las publicaciones en los medios de comunicación, por esta crisis ferroviaria, por las pérdidas económicas que apuntan desde el sector turístico. 1.300 millones de euros en pérdidas. Que esta es una cifra de la discordia, que detrás de esto el cálculo comprende el periodo del 18 de enero, que fue el día del trágico accidente en Adamuz, hasta el próximo 23 de marzo, que era la fecha que Adif nos había dicho que ya abría la línea de verdad de la buena. Bueno, pues que no abre el próximo 23 de marzo. Así que estamos hablando de, según el sector, unas pérdidas en un periodo de dos meses, no solamente en una semana. El dato lo puso sobre la mesa el lunes el presidente de la patronal hotelera AECOS, José Luque, y está respondiendo a parámetros para calcularlo, bueno, pues el impacto directo, el indirecto, el inducido, es decir, el impacto que tiene en sectores económicos el gasto que hacen trabajadores del sector turístico, los supermercados, gasolineras, ropa, en fin. Pues el ministro hoy se ha animado
y ha dicho estas lindezas. Soraya, no sé si estabas al tanto, si te ha llamado a ti el ministro para preguntarte.
No me ha llamado, hubiera preguntado, incluso me hubiera animado yo a decirle alguna cosa más. No es por nada, sino porque en este caso yo creo que lo único que hace el ministro es tirar de ironía, pero sí para destacar las cortinas de humo que está utilizando el Partido Popular en Andalucía, en este caso, sobre todo y especialmente en Málaga, para tapar la incapacidad que tiene la Junta de Andalucía en cuanto a sanidad y educación. Y lo quiere tapar todo ahora, intentando hacer ver con una crispación, hablando de una crisis ferroviaria inexistente. Hay un problema sobrevenido por una cuestión motivada por el tren de Borrascas y los discursos que tenía el Partido Popular y la Junta de Andalucía cuando tuvimos el año pasado, en estas fechas precisamente, un corte de carretera fundamental para la comunicación entre la Serranía de Ronda y la Costa del Sol. Debían de ser los mismos discursos que se tendría que tener hoy. Pero no, como estamos ya casi a vuelta de las esquinas de las elecciones, estamos dando unos macrodatos que sí, yo me preguntaría, siendo lectora de Diario Sur o siendo lectora de cualquier otro medio de comunicación, si yo, siendo el ministro en este caso, se pregunta si somos tontos, yo me lo preguntaría si los datos que se arrojan, por ejemplo, en Fitur por parte del consejero, hablando de impacto económico para la Semana Santa malagueña, se habla de 500 millones positivos de impacto, pero ahora de repente tenemos una pérdida solo motivada en una semana de 1.300 millones
Soraya,
de euros.
No,
además, las cuentas no salen.
No, las cuentas no salen. Mónica, hay que venir a esta tertulia, hay que venir con los deberes hechos.
Y los traigo.
No.
Las cuentas nadie son está, 26
el sector,
millones
el
y medio
sector,
de euros.
Soraya, el sector no, turístico no ha hablado 1.300. De 1.300 millones de euros de pérdida en Semana Santa. No. Está hablando de los cálculos en dos meses. En los dos meses que hoy se cumplen, 60 días. Y de hecho...
Bueno, pues vamos a hacer una cuenta. Suponiendo que los datos que se dan exactos con respecto a los usuarios que hacen uso de la Semana Santa de trenes para turismo exclusivamente, que es el 70%. En Málaga saldría una cuenta de 26 millones de euros.
Pero sí, pero Soraya, si esto es tan fácil como...
En los 10 días.
Pero Soraya,
¿me podéis hacer
si esto...
la cuenta de los dos meses?
Sí,
porque
sí,
1.300
sí.
No,
al final
desde
da
luego
igual
no voy
entrar...
a hacer ninguna cuenta.
Exacto. Da igual entrar que si son 1.300 o si son 500 millones. Si da igual al final entrar en la cifra. No, da igual. No, tú no te montas
igual,
en un taxi.
Mónica.
No, Soraya, es que yo me monto en un taxi y le pregunto al taxista, al señor, y me dice... Es un desastre.
Claro, hombre.
Es que
les
tú
estamos haciendo creer...
Que les bueno,
que
a ese señor, ¿estás tomando
engañar,
por imbécil a ese taxista con el que yo me monté
la
semana pasada?
No, Mónica,
hombre.
Estamos hablando de que se está... Bueno, yo esta mañana hablaba precisamente con
estamos hablando de que Susana García Bujalance es imbécil por suspender sus proyectos en Madrid porque no puede
Mónica,
moverse.
Por supuesto que
por
no, pero pasa lo siguiente.
No hablemos de cifra y hablemos del problema.
Mónica, está claro, pero es que para vosotros es un problema lo que para nosotros es nimio.
¿Quiénes somos nosotros?
Los que
vosotros?
Vivimos en la Serranía de Ronda y tenemos esa falta de comunicaciones que es ahora parece súper importante solo para el tema del turismo. Y yo respeto lo que dice Susana, pero que también Susana tiene, si viviera en la Serranía de Ronda, y termino con esto, si ella viviera en la Serranía de Ronda, que lo iba a decir al inicio cuando estaba ella haciendo su introducción, igual dimensionaba de una forma distinta. Yo no estoy llamando de imbéciles a nadie. Lo que no puedo tampoco permitir es que se hable de esta situación frivolizando, intentando hacer un uso partidista y tacticista de cara a unas elecciones. Esta mañana mi pareja,
Soraya,
y con esto termino,
venga,
tenía la percepción de que había una incomunicación por AVE entre Málaga y Madrid. Y es falso. La única falta de comunicación que hay ferroviaria entre Málaga y Madrid es en el tramo de Málaga-Antequera, por el problema que hay en Álora.
Vale,
pero
por
no confundamos
si alguien quiere ver,
a la
por
ciudadanía.
Si alguien quiere ver a la tertulia de mujeres, las contertulias, por cierto que se me ha olvidado, por si Óscar Puente, que tanto le gusta la red social X, quiere vernos, que estamos en streaming en directo. Por favor, saludad, chicas, estamos en directo por si queréis vernos. Venga. Sí, Rosa Francia, Susana García Bujalance y Teresa Parra.
Brevísimamente.
No, breve, tenemos una
brevísimamente.
Hora.
Brevísimamente. Tan cortina de humo sería lo que tú supones que para la Junta de Andalucía es quejarse de la incomunicación y de las pérdidas económicas. Sería el que ahora mismo el ministro o las personas de su partido, de su gobierno, salgan hablando de los problemas escolares, de la enseñanza o de la sanidad. Es que son cosas que no tienen nada que ver. A mí me gusta, como el tiempo es tan corto, me gusta ajustarme a aquello de lo que estamos hablando.
Sí, sí, sí.
Y aquello de lo que estamos hablando está clarísimo que ha sido... Las obras llevan el tiempo que llevan.
Lo que no lleva pero el tiempo todas, que lleva ¿no? es claro. que los técnicos hagan una previsión seria. Se supone que los ingenieros son gente que ha estudiado bastante. Las mocitas se ponían muy contentas cuando pillaban un novio ingeniero, porque los ingenieros siempre han tenido muchísimo prestigio. Entonces,
vamos a escucharlos.
Nos entonces, dijeron el 2 de marzo, nos dijeron el 7 de marzo, nos dijeron el 23 de marzo.
Desde el primer día
se ha descubierto que debajo hay más daños de los que inicialmente habían valorado cuando han quitado todo el talud.
Y me pregunto...
Entonces, pero es que fíjate que es que entonces, si había más daños, es porque lo anterior, lo que se había hecho hace pocos años... Ni lo he visto ni espero verlo.
Pero es que el talud,
que es que no es
el talud lo marca
en esta
todo.
Vida, verás. Que mi función en esta vida es enterarme de lo que me cuentan los
pues
que saben.
Pues hay que ver el talud.
Y los que saben dicen que no estaba, que no ha respondido bien. Si no ha respondido bien es porque no estaba bien hecho
o
los
mantenido.
Tirantes que había por dentro para sujetar la tierra. Algo ha fallado ahí que ha sido de índole.
Que fueron unas lluvias torremenciales.
Soy
estupendo. Eso se acepta.
Perdona.
Pero ha fallado
claro,
una
sí.
cosa que en principio no tenía por qué haber fallado. Y una vez que eso ha ocurrido, yo me imagino que cualquier ingeniero bien formado, lo mismo que cualquier modista bien formada sabe cuánto tarda en hacer un vestido, tienen que decir, poniéndonos en que esto vaya bien, puede durar esto. Y poniéndonos que vaya mal, puede durar. Y te dan una horquilla y te dicen algo serio. No. Principios de marzo, no, no, finales de marzo, no, no, finales de abril. Y todo el mundo dice, Dios mío, ¿cuándo será? Y esa incertidumbre es lo que hace más daño que nada.
Todos los ingenieros
claro, sobre todo además, no sé si Susana, que es, tiene el perfil técnico aquí como arquitecta, claro. Si vienen aguas torrenciales y se llevan un muro y además se ha causado unos daños terribles, o sea, la seguridad es lo primero, por supuestísimo, por supuestísimo. Pero claro, tú dices, y la reacción... del gobierno o del subdelegado, en lugar de decir, esto es una tragedia, es tremendo, estamos con el sector turístico. No, no, no. Encima es que...
tanto es poca cosa.
Exacto, diría. Encima. Que, por cierto...
No, eso no ha dicho el subdelegado de gobierno.
No, ahora lo vamos a escuchar, las lindezas que ha dicho. Susana García de Bujalance.
A ver, yo a mí me echo a temblar con la cercanía de las elecciones, porque ya no vamos a hablar de los temas, vamos a hablar de echarnos cosas uno a otro. Sí, bueno, sí. De echaros cosas claro. uno a otro, vosotras. Yo lo que digo es que una cosa es el tema técnico y como técnica lo que sí puedo garantizar es que muchas veces te presionan para que des plazos que sabes que son irreales. Y puedes decir, bueno, pues en una horquilla de 1 a 2 meses, pues te van a coger, bueno, y en 3 semanas, pues te van a coger 3 semanas. Entonces, yo creo que lo que ha pasado en el talud es algo que requiere de un estudio, que probablemente los técnicos, los ingenieros de los que habla Rosa, pues probablemente habrán hecho su estudio y habrán dicho una cifra o una horquilla que habrá cogido la parte política, pues como le haya interesado. Pero yo creo que el problema no es el talud por un tren de borrascas absolutamente excepcional y que puede ocurrir en cualquier lado. Yo creo que el problema que tenemos es una red de ferrocarril que está claramente en mal estado, que necesita una inversión en mantenimiento que no ha tenido, pero que no ha tenido ahora, que no ha tenido después y que vamos a ver si sigue teniendo en el futuro.
Pero
porque
es que
esto no va de partidos, perdona. Esto no va de partidos. Ni va de que entonces el ferrocarril es del Estado, pero las carreteras autonómicas son de la autonomía, pero las calles municipales son de los ayuntamientos. No. Esto va de que las infraestructuras, esto lo hemos dicho montones de veces, las infraestructuras del transporte y de la movilidad necesitan de un mantenimiento que nos cuesta mucho dinero de nuestros impuestos que no luce, porque no estamos hablando de abrir nuevas vías, ni estamos hablando de desdoblar carreteras, ni estamos hablando de desdoblar cercanías, no. Estamos hablando de mantener exclusivamente lo que tenemos. Y eso no da votos. Y ahora que se acercan las elecciones, pues seguramente vamos a estar echándonos en cara lo que hace una administración u otra administración. Cuando aquí de lo que se trata es de mejorar las infraestructuras y de integrar el territorio. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Soraya, en que evidentemente la gente que paga impuestos y que vive en la Serranía de Ronda o en cualquier otra zona del interior de Andalucía tiene los mismos derechos a estar bien comunicado que el resto de la ciudadanía que
parece
vive
que, no.
que vivimos en ciudades grandes. Y eso es una de las cosas que yo particularmente siempre estoy diciendo, la integración territorial. Pero para poder hacer una correcta integración territorial, yo comprendo que aquí las que estáis en posiciones políticas, bueno, pues ya está, os dedicáis a lo que os dedicáis y ya está. Pero lo importante es hacer unos análisis exhaustivos de cuáles son las inversiones que tenemos que hacer para que un estudiante, que lo digo también muchas veces, que vive, por ejemplo, en Álora o que vive en Canillas de Aceituno, no tenga que venir a Málaga y alquilar un piso que están carísimos porque resulta que no hay un transporte público de calidad que comunique ese municipio con la ciudad de Málaga para que pueda venir a la universidad a estudiar. Entonces, las carreteras están mal, porque cuando vienes en coche desde Madrid hasta Málaga, vas haciendo más baches que no sé qué, pero no hace falta irse a Madrid, es que ayer estaba viniendo yo desde Sevilla y están las carreteras que vas dando unos saltos que yo digo, bueno, esto está fatal. Y las inversiones que tendremos que hacer para mejorar esas infraestructuras de la carretera andaluza, que esa creo que son de la comunidad autónoma, ¿no? O sea, que aquí os estoy dando a todas, ¿verdad? Sí, que aquí haciendo. Os estoy dando a todas, porque la carretera que va de Sevilla a Málaga está fatal. Pero es que la carretera nacional que va de Málaga a Madrid está fatal. Pero es que el cercanías está fatal. Pero es que los autobuses autonómicos que conectan los municipios de Málaga con Málaga, con la capital, para esos estudiantes, están fatal. Y mientras no entendamos que esto se trata de integrar el territorio de verdad y de invertir en las infraestructuras de la movilidad, que es una de las formas más intensas de discriminación que tenemos, porque da igual que seas una persona rica o pobre, sí. Si no tienes capacidad para poder transportarte y para poder desplazarte con libertad en el territorio, estamos siendo totalmente desplazados.
Injustos. Teresa Pardo.
Bueno, a ver por dónde empiezo, porque aquí se ha dicho mucho. Yo estoy aquí calladita, respetado los
tiempos. Te vamos a dejar tu tiempo.
Espero.
Estoy convencida de que Soraya
lo va a cumplir. Yendo por parte. Yo no sé cómo el señor Óscar Puentes sigue manteniendo la cartera de ministro. Eso para empezar. A esta altura, esa falta de respeto hacia los andaluces es una absoluta... Bueno, creo que lo define. Directamente lo define. No sé cómo tiene todavía la cartera, no solamente por lo que vivimos en Aramuz, sino ahora también por esto. Es decir, es de una falta de gestión, de incompetencia, de coordinación, de lealtad, lo que se está viviendo con Andalucía y especialmente con Málaga, que no entiendo cómo puede salir con esa arrogancia a hablar así de los andaluces. Entiendo perfectamente, y de aquí me apoyo a la Asociación de Prensa, que ha salido en defensa de la libertad de prensa, que a todos nos dan, ¿eh? Ojo, que aquí el político que viene tiene que venir llorado de casa porque a todos nos dan. Y en su trabajo está. Eso para empezar. Para seguir, no es solamente turismo. El turismo es el 12% del PIB de Andalucía. Estamos hablando de turismo, trabajadores, estudiantes como mi hija, que ahora entraré, movilidad general, sector productivo. Nos tienen absolutamente en una crisis de conectabilidad con una estrategia de incompetencia y ni una sola dimisión, ni una sola dimisión. El 40% de las reservas hasta el día de hoy, de estos dos meses, han caído. Y yo lo que digo a día de hoy es que el señor Óscar Puente puede criticarnos lo que quiera, nos puede criticar lo que quiera el señor Pedro Sánchez, pero los números son los números, que no lo ha dado, por cierto, ni esta delegada ni el gobierno, que lo ha dado la Asociación de Hostelería, que no solamente, como tú bien decías, no solamente son hoteles, restaurantes, taxis, compras. Voy a poner un ejemplo personal para ver si los oyentes lo visualizan. 25 años casada con un carnicero. Con un carnicero que llega a la Semana Santa, incrementa no solamente la plantilla más de un 30%, sino además también las ganancias. ¿Por qué? Porque este carnicero vende a restaurantes, a supermercados. ¿Por qué? Porque la población que viene de Madrid, ojo que esta incomunicación que nos tiene no solamente es para los malagueños, sino también para todos los que tienen segunda residencia de Madrid aquí en Málaga y que vienen a disfrutar de la semana aquí. Para los supermercados, para hacer las compras, para los que hacen las barbacoas y demás, y por supuesto para los hoteles. Si se hubiese tenido una lealtad, si se hubiese tenido una capacidad de gestión y si se hubiese tenido una eficacia, no nos hubiesen dado, como bien has dicho, Mónica, tres fechas. Porque si nos hubiesen dicho, yo entiendo perfectamente que pueda ser una obra de mayor o menor calado. Ahí no entro, porque evidentemente han actuado tarde y mal. Y han empezado a actuar ahora. Y ahora es cuando se están viendo. Todos hemos visto la foto del talud y todos hemos visto la inacción en ese talud durante semanas y semanas. Si se hubiese tenido esa transparencia, los empresarios, los taxistas, las asociaciones, los restaurantes, los supermercados, hubiesen tenido margen de reacción para no reducir la plantilla, para hacer las compras, para la previsión de la reserva, para la previsión de la organización que pudieran tener. Pero no han hecho nada porque no saben gestionar ni gobernar. Pongo otro ejemplo, que era lo que decía mi hija, que por cierto, la delegada del gobierno, Patricia Navarro, a quien no tiene la cartera de ministra de transporte, ha dado una solución y ha dicho que se lleve el cercanías, pero no ha dado una solución porque ella lo ha dicho, sino porque nosotros nos sentamos y oímos a los profesionales. Y los profesionales han dicho que lleven el cercanías hasta Antequera. ¿Por qué digo esto? Mi hija viene el fin de semana pasado, viene en el AVE y presuntamente llegaba a las 12 de la noche. A las 10 hacía parada en Antequera. Yo, que con el dolor de madre, porque se tenía que levantar al día siguiente a las 6 de la mañana, digo, me voy a Antequera y la espero en Antequera. A las 10 de la noche.
Tenía que llegar el AVE.
Ojo, con el gasto de gasolina que estamos teniendo y que recuerdo que todavía no está la ayuda del señor Sánchez, que el Partido Socialista nos está agobiando, pero bueno, es que por eso tendría para cuatro días. Voy a por mi hija. No, te lo estoy poniendo difícil, no te lo ha puesto difícil Sánchez.
No, me refiero a mí, te lo ha puesto difícil Sánchez,
el ministro de Transporte, y te lo ha puesto difícil.
Te vas a las 10 de la noche antes que era a recoger.
Me voy a las 10 de la noche a recoger a la niña. Cuando llego a la explanada, yo que sí he tenido mucho la utilización del AVE y además de Antequera muchas veces, porque no había billetes, os recuerdo solamente un dato. Es decir,
pero para cuéntanos llevar, la historia.
Sí, sí, pero un dato. Tres aviones son el número que equivale a un transporte de un solo tren de un AVE. Es decir, esa es la movilidad que hay. Me voy a Antequera y todo el parking de Antequera lleno. A mí me extraña, porque ese parking siempre está vacío. ¿Por qué? Porque la gente llegaba antes que era y cogía su coche. ¿Por qué? Porque la lanzadera que ponen es de 2 horas. Es decir, la niña llega antes que era a las 10 y hasta las 12 no llegaba a Málaga. No, error. La niña llega a las 11 menos 10 de la noche y si llega a ir con la lanzadera, hoy se llega ya a la 1 y pico de la mañana. Esa es la falta de conectividad que nos tienen absolutamente... pero de vergüenza, o sea, me daba vergüenza y estoy muy conforme con lo que dijo no solamente el presidente de la Junta de Andalucía ayer, sino con varios medios de comunicación, que si esto pasa en Barcelona, esto está arreglado a las 2-3 semanas máximo.
Dice Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, bueno, que Adif habla, está trabajando con improvisación, retrasa al menos ahora hasta finales de abril la reapertura de la línea, aunque la normalidad completa no se va a restablecer hasta final de año en esa zona de Álora, donde se trabaja en la reparación del talud, pero después que quedan otras cosas. En todo caso, cuando la línea reabra, lo hará en unas condiciones que no convencen al presidente de la Junta de Andalucía.
La posible solución es a finales de abril y solamente con la apertura de una sola vía, con lo cual supondrá que habrá menos frecuencia y por tanto será más lento. No podemos estar asumiendo ya con naturalidad todos los días retrasos en la red ferroviaria andaluza. Yo creo que hay una falta de planificación o una falta de organización. Así que yo le pediría al subdelegado del Gobierno de Málaga mesura, sensatez y respeto.
El presidente pide al subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, mesura, sensatez y respeto después de decir, Javier Salas, cosas como estas.
Buscar motivaciones de agravio para obtener un rédito político es propio de carroñeros políticos que desgraciadamente son los que tenemos, los representantes institucionales del Partido Popular que tenemos en la provincia de Málaga, con un bajísimo nivel intelectual y político debido a las declaraciones que están haciendo.
Por cierto, Soraya García, el subdelegado, que cuando las cosas van bien se apunta a todo, ¿por qué el lunes no estuvo acompañado al presidente de Adif, que lo dejaron al pobre mío ahí solo en Álora, rodeado de periodistas, y tú decías, pero el subdelegado va a ir? Y decían desde la subdelegación, no, Javier Salas no va a ir, tiene otro acto. Y tú dices, uy, si no va Javier Salas, es que el señor de Adif, el presidente de Adif, no va a traer buenas noticias. Porque si hubiera sido para decir, señoras y señores, el 23, ahí estamos, abierto el AVE, entonces estaba Javier Salas el primero. Pero como lo que venía el presidente de Adif es a decir, señoras y señores, trago saliva, que hasta finales de abril, al menos hasta finales de abril, no vamos a tener AVE directo, Javier Salas no estaba.
Estamos cuestionando la capacidad que tiene Javier Salas desde la cara, porque otra
sí,
cosa no
sí,
es.
Sí, sí, sí.
Él en
este, No. En este programa todos los días solicitamos que nos atienda. Todos los días, rigurosamente, llegamos. Buenos días, compañero. Javier Salas. estimado compañero de prensa de la subdelegación, ¿nos atendería bueno. Javier Salas? Y todos los días reclina. Oye, a lo mejor tú ahora que lo puedes llamar y que Javier Salas a esta hora, 1:30 y 31 minutos, nos atienda en directo en la tertulia de mujeres.
Mira, sí. Como son muchas cosas las que se han dicho e intentado interrumpir.
Vamos a dejar un poco a Soraya.
Se han dicho muchas cosas y he intentado no interrumpir en este caso. Mira, a mí me cuesta, sabéis que además tengo relación de amistad con él, nosotros de vez en cuando comemos y llevamos como varios meses intentando coincidir en las agendas para poder almorzar, es decir, que no atienda a alguien en un momento determinado y después sobre todo de las situaciones que estamos teniendo.
Pero vas a comparar, Soraya, comer contigo, que eres una amiga, con atender a un medio de comunicación.
¿Estás menospreciando lo que es comer conmigo?
No, pero por favor.
Amiga guapa y simpática.
Vamos por partes.
Pero estás diciéndome que el subdelegado no come contigo un almuerzo de amistad comparando con que atienda un medio de comunicación en esta crisis?
Pero déjame terminar. Lo que quería decir con eso es que hay que entender que en un momento determinado como el que estamos, después del tren de borrasca, los daños que se han tenido en toda la provincia, que afectan a decisiones también en las que, bueno, en este caso él no tiene un ámbito decisorio, pero sí que es verdad que está dando explicaciones por toda la provincia. Estamos con el tema de las visitas también de los ministros y de las ministras para atender diversas cuestiones importantes en las provincias, como el problema de la vivienda, como el problema en la Axarquía con el tema de la desaladora, etcétera, etcétera. Hay que entender que tiene una agenda con un grueso, que además tiene unas situaciones sobrevenidas que ya hemos explicado hace un momento, a la que le vamos a añadir las cuestiones del problema que nadie ha negado, ni el ministro, ni el subdelegado, mira, ni yo,
Soraya,
ni nadie.
Ante esa reflexión tuya, yo voy a cogerme. A tu ministro, a Óscar Puente, de todo lo que ha dicho en las últimas horas en Twitter, yo me voy a quedar esto que él ha dicho: si los lectores del Diario Sur son completamente idiotas por creer. Yo me voy a quedar en si Soraya García cree que los oyentes de la tertulia de mujeres son completamente idiotas.
Pero si me dejáis terminar a mí, yo de verdad agradecería, entre otras cosas, porque se han dicho muchas cosas y además muchas de ellas falsas o faltas de rigor.
Venga.
Intencionadamente.
Pues
porque además ahí estamos, y lo decía antes Susana y lo reitero yo ahora y me voy a cansar de decirlo, y le voy a añadir algo más. Estoy hasta la peineta, por decirlo fina y elegantemente, de la política de trinchera. De que cada vez que llega unas elecciones estemos rezando para que no llegue algo, pase algo sobrevenido, a lo que se agarre algún político.
Os agarráis todos, el Partido Popular y el PSOE. Os agarráis todos.
Acabo de decir
a la crisis del cribado, os agarráis todos.
Acabo de decir a lo que se agarre algún político en esta circunstancia.
Todos los partidos
ahora,
os agarráis.
Vamos, ¿falta de respeto a los andaluces por parte del ministro? No.
Ironía.
Y poner en su sitio las declaraciones que hacéis los miembros del Partido Popular, donde se habla de castigo a Málaga.
Ay.
Donde se está hablando de castigo a Málaga. ¿Y os sorprende que el subdelegado diga que sois carroñeros?
¿Perdón?
¿Os sorprende?
Perdón, esa es la diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular.
He sido respetuosa, mira que tu intervención me estaba poniendo a mí...
Es que el subdelegado representa una institución, Soraya. La diferencia es que el subdelegado representa a todos los malagueños.
Claro, no, y la delegada de gobierno de Málaga, ¿no?
Que ha dicho Patricia Navarro.
Es que me habéis interrumpido yo no sé cuántas veces, ¿eh? Yo creo que soy respetuosa con las intervenciones de todo el mundo.
Venga, ¿qué más cosas falsas se han... Pues venga, ya has dicho una, vamos, que es que somos muchas.
Vuelvo a decir,
Pero no me vuelvas a decir.
No, pero déjame terminar la frase con respecto a lo que ha dicho el subdelegado de gobierno.
Venga, carroñeros.
No, con respecto a eso, oye, hay un refrán en el refranero español al que yo hago uso para esto, que es que quien dice lo que no debe, oye lo que no quiere. Si tú elevas el tono y dices que en Málaga, al Partido Socialista ni más ni menos, que ha sido el que mayores inversiones en infraestructura ha hecho en esta provincia, lo acusas de castigar a Málaga porque tenemos una situación con un talud que se ha venido abajo por un tren de borrasca. Mirad, permitirme, se han triplicado las inversiones en mantenimiento en infraestructura, Susana, en Andalucía y en este país desde que está el gobierno socialista.
Pero ¿dónde
está?
Pero ¿dónde eso está? Lo dices
esos
tú.
Son datos oficiales.
Pero dímelo.
Iros a la hemeroteca y buscar los datos oficiales que están publicados.
Vale, lo que está publicado entonces vale lo de los 1.300 millones de euros.
Van a ser realidad algunos datos y otros no.
Venga, Soraya,
buscar los datos reales. Que nada tenga. Más que ver las cuentas, los presupuestos anuales.
Ha quedado
del
claro.
Estado,
más cosas que quieras aclarar que tengo aquí a las chicas con la mano
levantada. Con respecto a lo de
levantada.
Que se han dado tres fechas, pues también se dieron tres fechas con el problema de la carretera de Ronda San Pedro. A lo que se iba encontrando la Junta de Andalucía.
Con perdón, lo de la fecha me parece una tontería.
Es una tontería. Se da por dos lados.
Luego, con lo de la subida. Se inauguró
claro,
unos cuantos
con
meses.
La subida. Eso es así, pero se
lo
dice.
Lo que pasa es que el problema está en que los políticos presionan a los técnicos. Porque yo no tengo ninguna duda de que si no se arregla.
No dejéis presionar.
No, pero si no nos dejamos presionar, lo que pasa es que cogen y dicen lo que les interesa.
Yo voy a cerrar con eso.
Pero cuando se pueden hacer las cosas, se pueden y no se pueden.
Yo voy a cerrar con eso.
Yo no tengo ninguna duda de que si no se ha inaugurado ya la vía, pues es porque seguridad, técnicamente no se puede hacer.
Pero vamos,
no me cabe la menor
pero
duda.
Ni a mí tampoco, pero sin embargo se está diciendo que no se ha estado trabajando desde el primer día por dejadez de funciones. Y no es así.
No ha sido dejadez.
Habían informes técnicos en los que no se permitía, no había garantías de seguridad para los trabajadores en ese momento y no podían entrar en la vía hasta que no estuvieran garantizados. Obviamente. Eso dicho por los técnicos. Se empieza a trabajar a destajo 24 horas, que ya me hubiera gustado a mí que se estuviera 24 horas cuando teníamos el problema en la carretera Ronda San Pedro, que no se hizo. Y de hecho, allí estuvo muchísimos días la obra parada.
No se hizo.
Y luego, con respecto a la comparativa, hombre, de verdad, yo le tengo muchísimo respeto al presidente de la Junta de Andalucía. De hecho, voy a decir algo que creo que no he dicho nunca públicamente. Es que me cae hasta bien. O sea, es una persona que me cae hasta bien. Y que me hizo llorar el día que yo lo vi llorando a él. Lo que pasa es que me da mucha pena que yo lloro no solamente con las víctimas de Adamuz, sino que también he llorado cuando he escuchado a muchas víctimas del cáncer. Y lo digo yo, que he padecido uno. Pero es que la misma persona que en este caso estoy hablando que me cae bien, yo la tenga que escuchar hablando de mesura y respeto, con las faltas de respeto que tenemos que estar aguantando continuamente, que es que lo que hace que se eleve el tono. Porque tú puedes decir muy tranquilo, es que hay una falta de mesura y una falta de respeto, pero te pones un segundo más tarde a compararnos en qué hubiese pasado con Barcelona, para que volvemos a entrar en esa comparativa entre comunidades.
Vamos
a escuchar.
Silencio, chicas. Ahora vamos a escuchar aquí a la cofundadora de la tertulia. Rosa Francia, todo el mundo calla,
bueno,
por favor.
Aquí, no, podéis interrumpir.
La más veterana.
Cuando queráis. Aquí lo malo es todo lo que ha ocurrido. Pero lo peor es cómo se está llevando el enfrentamiento. ¿A qué conduce estarse tirando los trastos
a la
cabeza?
¿Quién ha subido el tono? Rosa, la pregunta es, ¿quién ha subido el tono?
No sé, contéstamelo tú.
En el momento que se dice que el Partido Socialista está castigando a Málaga, se sube el tono con este tema.
Pero se dice eso antes o después de que el subdelegado llame carroñeros a los del partido.
El subdelegado de gobierno fue la respuesta que le dio a esa frase. Por eso digo que ¿quién sube el tono?
Pues yo le aconsejaría que lo pensara un poco mejor, porque cuando se insulta hay que elegir bien los insultos.
No, no
se insulta. Un carroñero es el que se alimenta de la carroña. Luego, a quien ataca es a la carroña. Está insultando a su propio partido. No, señor. Javier es un hombre inteligente.
Es aprovechado. ¿Decimos aprovechado? ¿Cambiamos carroñero por aprovechado?
No, decimos lo que ha dicho el subdelegado del gobierno.
Él ha dicho carroñero.
¿Qué es carroñero?
Es un sinónimo. Conviene que no se diga así. Lo mismo que no conviene cuando te lo van a reprochar a ti, quitarle la importancia. Lo que hay que decir es dolerse. Lo que yo haría, si yo le rompo un vaso a una amiga, no le digo, no era más que un vaso, le digo,
lo siento.
¿Cuánto lo siento? Era un vaso precioso, Rosa, perdóname. Y de esa forma
figurado,
es más fácil.
A quien se aprovecha de la desgracia ajena.
Pero
carroñeros son los animales que comen carroña.
No nos vamos a centrar en el término carroñero. Bueno. Al final, la actitud, que las lluvias han tirado el talud y que esto, lo más importante es la seguridad y lo que digan los técnicos, la seguridad, por supuestísimo.
Sí, pero,
vale, pero al final, ¿cómo se responde a todo eso?
Pero,
en lugar desde la transparencia, desde lo siento.
Ya me dejáis terminar.
Sí, va a terminar Rosa.
Yo sigo con la mano levantada.
No, Rosa, termina, por favor. Por favor, Rosa.
Lo malo, que es lo que hay que arreglar, se va a arreglar seguro. Convendría que nos dijeran como personas adultas cuánto calculan que se va a tardar y en qué condiciones se va a hacer. Me parece hasta ridículo cuando todo el mundo, cuando habla de este tema, dicen que se va a hacer deprisa y todo el mundo dice, pero garantizando la seguridad. Hombre, es que no se garantiza la seguridad.
Compatible.
Y eso lo dicen lo mismo los de derechas que los de izquierdas. Es compatible hacerlo deprisa y hacerlo bien. Evidentemente sí. También es compatible hacerlo despacio y hacerlo mal. ¡Ojo! Es mucho mejor que se den esas circunstancias. Y en cualquier caso, que se diga con transparencia lo que ocurre, que todo el mundo tengamos paciencia sabiendo que se va a tardar lo que haya que tardar. Pero si en lugar de decir los técnicos, como hay peligro para esto, nos lo dijeran a todo el mundo, en lugar de decir para tal fecha y callaos, no, informen debidamente. Cuando haya un problema, no podemos entrar hasta que de esto ocurra. La gente lo puede asumir y puede entenderlo. Lo que no puede entender es que pase el tiempo, que hayan dicho una cosa y que luego digan que no. De repente, lo siguiente, que cada semana se den informes para que la gente sepa qué atenerse.
Susana,
transparencia.
Mira, a mí me encanta ese concepto, Rosa. Yo demando transparencia, pero en todo.
Claro.
O sea, creo que estamos en un momento histórico en el que ya tenemos que empezar a pensar que somos personas mayores. Estamos en una situación claro. en la que con los impuestos que pagamos no vamos a poder pagar las pensiones de todos nosotros. Eso es el primer punto. Con lo cual, vamos a tener que tomar una decisión muy clara sobre en qué queremos invertir nuestros impuestos y en qué no. Y a mí me gustaría que me tratasen como una adulta y que supiésemos, y encima, ahora que estamos en una tercera guerra mundial económica, y comercial, me gustaría poder tener datos reales, que no me digan tonterías. O sea, a mí me gustaría saber si yo en mayo, que tengo un viaje muy importante a Madrid, voy a poder ir a Madrid en AVE o no, porque si no voy a poder ir, pues me gustaría poder organizarme. Pero me gustaría saber también si en algún momento, dentro de los próximos 5 años, vamos a tener el saneamiento integral de la Costa del Sol. Y me gustaría también saber si vamos a tener un cercanías que llegue a Benalmádena en condiciones o no. Y me gustaría saber también si se van a arreglar las carreteras que van de Sevilla a Málaga. O sea, todo eso es
Alicia
necesario.
Alicia en el País de las Maravillas.
No, Alicia en el País de las Maravillas, no, perdona. Es que yo quiero que me traten como adulta.
Es
porque
que
como empresaria
ser así.
Y como profesor y como profesional, necesito saber si mis políticos van a saber gestionar el dinero que yo pago con mis impuestos o van a seguir engañándome y diciéndome cosas para que yo, como una niña tonta, me crea lo que me van a decir hoy y mañana en otra tortulia y en otro follón vamos a echarnos los trastos sobre otra cosa. No, yo quiero saber cuál es el futuro de mi empresa y de mi actividad económica para poder organizarme, y para eso necesito políticos de un lado y de otro que sean adultos y que me traten como adulta.
Vale, Soraya, Teresa, y cambiamos de asunto.
Se había dicho antes que Patricia Navarro había planteado una posible solución, que yo cuando la leí, no sé si fue ayer o antes de ayer,
ayer lo lanzó el Partido Popular ayer.
Pensé, yo digo, qué raro que no hayan reparado en esto, desde Adif, desde Renfe, desde el gobierno. Desde,
sí, que es poner un cercanías, en lugar de un tren hasta Antequera, o un autobús, un cercanías.
Me parecía muy extraño, y yo cuando algo me parece extraño, aunque me pudiera parecer bien, porque dije, oye, pues si está esta solución, pero claro, me resultaba raro que no se hubiese puesto en marcha, ¿no? Pero digo, esto de que de forma ajena, en una situación tan grave como esta, no se haya pensado ya de forma interna y tengamos que esperar que no lo digan desde fuera. Y pregunté.
¿A quién?
Pues pregunté al subdelegado de gobierno.
Te coge el teléfono a ti y te responde a ti, ¿no?
Bueno, yo a veces lo que hago es que me whatsappeo con él porque sé que puede tener una agenda donde no me puede contestar pues a la
en
llamada.
En uno de esos whatsapp, dile que nos atienda y que
preguntó,
no te dé explicaciones a ti solo, sino que a todos los oyentes.
Preguntó técnicamente y la respuesta era muy obvia y evidente, y claro, por eso era por lo que ellos no habían tomado esa decisión. Y es que hay autobuses con un tiempo, con unos cronos, desde Málaga hasta Antequera, que se multiplique, que se subirían si se tomara la decisión de hacerlo por el cercanías, porque hay que llevar en tren en cercanías hasta Álora, desde Málaga, y luego desde Álora hasta Santa Ana, igualmente habría que ir en autobuses o en vehículos, en cualquier
pero
caso.
Pero no, es que el Partido Popular lo que habla en la línea que va del cercanías por el
exacto.
Chorro. Por
exacto.
El chorro, no, no la que pasa por...
Hasta Álora, es que no se puede pasar.
No, la que no se puede pasar es la de línea de alta velocidad,
exacto,
no la del tren. Te lo digo que soy hija de ferroviario, por favor. Te lo digo que soy hija de ferroviario.
Lo que dicen los técnicos es que se va a incrementar...
No, es que la línea del AVE no tiene nada que ver con la línea del ancho convencional, esta que vas en el regional a Sevilla, que tardas 3 horas y media en ir a Sevilla.
Si la solución era para acortar tiempos, el resumen de lo que me plantea o lo que me responde el subdelegado es que se elevaría por encima de los 45 o 50 minutos, que es el crono que tiene establecido para hacer el traslado en autobuses.
Vale, aunque no se cumple,
¿puedo hablar? Venga de Madrid a sí. Marbella y ahora tiene que venir hasta Málaga y luego desde
Rosa,
Málaga
de verdad,
a Marbella.
Iros a vivir no a la Serranía de Ronda una temporada, 3 meses nada más, os vais a hartar de llorar y, bueno, y esto va a parecer nimio. No,
yo voy a decir una cosa, la Serranía de Ronda es preciosa, La Serranía de Ronda es preciosa y es un sitio maravilloso.
Sí, claro que lo es, me lo dice a mí que vivo allí.
Que si se pusiera desde Antequera un autobús hacia Marbella, seguramente sería más rápido para los que
volver a
Marbella,
Málaga.
Hacia otra zona, Marbella y sus alrededores, los pueblos de cerca.
Teresa.
Bueno, voy por partes. Patricia Navarro, delegada de gobierno, ha dado una solución, como tú bien has explicado, es por una vía que se está utilizando, 45 minutos no se incrementa. Soraya, cuando ya te digo que yo personalmente, yo es que creo que aquí nadie ha sido usuario del AVE. Entonces,
¿del AVE?
Bueno, y del cercanías.
¿Perdona?
Y de todo.
Del AVE la cogemos.
Y de
cercanías también.
No, pero lo digo por lo siguiente. No se incrementa en 45 minutos. Desde que tú llegas a Antequera hasta que llegas en Málaga, la lanzadera te pone 2 horas. Y si no, prueba.
Claro, lo has vivido tú con tu hija este fin de semana.
Yo
por lo
y
que
todos los que vienen de Sevilla, los que vienen. Pero vuelvo a reiterar.
Un tren equivale a 3 aviones. El AVE tiene una frecuencia de 11 frecuencias diarias.
Ahora mismo estamos en 7. Ahora mismo estamos en 7 trenes.
¿Qué medida? Que ha hecho el lazo. ¿Qué medida ha tomado el gobierno de España? Porque ¿alguna ha intentado sacarse un billete de avión para venir?
Sí, lo hemos intentado aquí, no para hacerlo, sino para hacer el ejercicio y explicárselo a los oyentes. Estamos hablando en Semana Santa, 512 euros o 524 euros, ida.
Ida, eso ida. Te iba a decir. Eso, ida. Ida. ¿Y tú sola? O sea,
claro,
no
con tu familia,
ni
te plantees llevar, traer maleta, solamente exacto. Para venir con lo puesto.
Entonces,
524 euros, ayer o antes de ayer lo mirábamos, ida. Y volver, después otros 500 y pico.
Efectivamente. Claro. A ver qué familia se lo puede permitir. No familia, ya no hablo de turismo. Si es que yo no hablo de turismo. Yo hablo de turismo, de empresarios, de trabajadores,
de profesionales,
de estudiantes,
claro.
Hablo de todo. Se nos ha dado 3 fechas, por favor. ¿Quién
Venga,
va a dudar de que la
estamos
seguridad...
Estamos repitiendo argumentos.
No, 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 no. ¿Quién va a dudar de que la seguridad es lo primero? Pero ¿alguien ha reparado en el costo que esto va a tener, el económico, el laboral y la imagen reputacional sobre Andalucía? Perdón, Soraya, que
la
yo acabo.
La imagen reputacional yo lo que quiero... tirando vosotros por
nosotros,
el diciendo que no tenemos AVE, que
Soraya,
estamos tercermundistas.
Soraya,
hombre, por favor.
Son hechos objetivos. Sí, o me sí. Estoy inventando yo que no sí, hay AVE. Sí. Aquí lo que los andaluces quieren no es que le llamen carroñeros. No. Los
no.
Malagueños no quieren que le llamen carroñeros.
No, 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 que os han llamado carroñeros a vosotros, no a los malagueños. No, Teresa.
No quieren.
Entonces, el mensaje iba dirigido a las personas que están en el Partido Popular haciendo...
Pues fíjate, yo no se lo voy a devolver.
Haciendo lo mismo
pues
que otros políticos.
Yo no se lo voy a devolver. Voy a seguir peleando por los intereses de los malagueños y de los andaluces.
Una desgracia
no le voy a devolver,
este
no le voy a devolver el insulto. Porque esa es la diferencia entre los del Partido Socialista y nosotros. Oscar Puente, el subdelegado de gobierno,
no
María Jesús Montero,
es
que no entramos, nosotros ahí no entramos.
No.
¿Qué es lo que queremos los andaluces, claro, los malagueños en este caso? Seguridad, certeza, transparencia, porque como vuelvo a reiterar, dicen que ahora para diciembre, me estaba hablando la compañera de que tiene una boda de mayo, bueno, cada 15 días nos dirán el reporte de si podemos o no podemos. Y esa inseguridad, ¿qué nos va a costar en costo laboral? O sea, reparar esto va a ser muy difícil.
Nada.
Y a mí lo que
una
me sorprende,
campañita publicitaria,
lo que me sorprende de todo esto
con el tema
es que
de
no
Ronda,
se gestione,
Sol y
no tengan la capacidad de gestionar, no tengan la capacidad de gobernar, no tengan la capacidad de adoptar medidas secundarias que alivien o palíen esta situación, como acaba de decir Patricia Navarro, delegada del gobierno andaluz, y que no den bonificaciones, por ejemplo, a los malagueños para volar y hacer el trayecto.
Se tienen tres
no
opciones.
No gobiernan,
esta
no estamos
situación.
No estamos gobernados por nadie.
Eso
estamos
es
a la
la semana pasada estábamos en
mesura,
directo.
Mesura, querida Teresa, mesura, diría tu presidente.
La semana pasada estábamos en directo contando cómo se montaban en los pedestales de la entrada del puerto Venus y Neptuno. Una semana después, yo no he visto, y paso todas las mañanas por la puerta, no he visto a nadie encadenado a ninguna de las estatuas diciendo por Dios que se lleven estos leones, ni por Dios que se lleven a Venus, ni a Neptuno. Han pasado 7 días. De hecho, lo que sí veo es gente haciéndose fotos, la verdad. ¿Habéis pasado a ver las supuestas enormes estatuas en el puerto que iban a romper porque la imagen en la entrada del puerto que no podía ser? ¿La habéis
visto?
Yo las
he visto. El domingo estuve en
la media
maratón.
Hay que ser sinceras, ¿eh?
Sí, 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 sí.
No lo que diga el partido.
Con todas las consecuencias.
Venga.
Con todas las consecuencias. Yo las he visto. El domingo estuvimos en media maratón de Málaga, 10.000 personas, y a mí me han gustado. Es más, no pudimos hacer una foto.
De la cantidad de gente, ¿no?
Claro.
Bueno, también es que estaba la media maratón.
Claro, no, no, pero de la cantidad de gente que había en cola para hacerse foto con. Entonces, yo he de decir que a mí me han gustado.
Rosa.
Yo no he podido pasarlas. Las he visto de lejos al pasar en el autobús, pero como están ya puestas las tribunas, no se ven demasiado. O sea, no llaman demasiado la atención.
Pero no iban a ser gigantes, iban a romper la estética de... ¿No eran gigantes?
Es que eso es relativo, es que depende de dónde lo pones.
Es que no son gigantes, Rosa.
Si lo pones en el paseo de Reding serían enormes, pero si lo pones en una explanada grande, no. Desde el punto de vista estético no entro, porque justamente lo que he repetido en los últimos tiempos, hasta que se me cae la boca, es que la gente tiene derecho... Cada uno de nosotros tenemos derecho a que una cosa nos guste, no nos guste o lo contrario. Y a decirlo, y a que no sean los exquisitos gurúes culturales los que tengan que decirnos qué es lo que nos tiene que gustar. Y a respetar a todo el que trabaja honradamente y respetar los gustos de los demás. Yo mencionaba a un alcalde que consideraba que Manolo Escobar era un hortera. Y cuando lo dijo, dije, estás insultando a Manolo Escobar y estás insultando a toda la enorme cantidad de gente a quienes les gusta. En el
absoluto pleno uso de su derecho Manolo Escobar. En el terreno público, en el ámbito público, tu Susana. Opinión y la mía van en lo mismo que la de un académico. Ya está.
Susana García Buján, ¿has visto las estatuas?
Las he visto, pero desde el autobús también.
¿No os habéis acercado?
No, la verdad que no.
Pues era uno de los deberes, pero... que dije anoche.
Sí, sí, cierto. Pero yo debo decir que a mí, desde el autobús se ven también, ¿eh? O sea, lo que pasa es que se ven en movimiento, pero yo es que además estoy haciendo aquí también apología del transporte público, ya que aprovecho. Y a mí no me han disgustado, la verdad. De todas maneras, aceptando que, por supuesto, todo el mundo puede tener una opinión estética, pero bueno, también creo que cuando se trata del espacio público, no digo que sean los gurús, y no sé tampoco quiénes son los gurús ni cómo se seleccionan estos gurús.
Yo te
pero
digo
bueno,
luego
sí que,
tres o cuatro.
Pero bueno, yo sí que creo que cuando se habla del espacio público debe haber un cierto consenso, aun aceptando que siempre
había
va a haber
mayoría absoluta en el Consejo de Administración del Puerto donde se votó, que se dijo
sí,
que sí.
Es o que sea, la sí, continuación pues entonces, es que cuando a la gente no le gusta, eso dura un poco tiempo, sí, bueno. Y luego, ¡pum!, desaparece. Yo mencionaba el otro día el monumento a Picasso que hubo cerca de Antonio Martín, que duró lo que duró. No se consultó a nadie, me parece muy bien. El que en ese momento tenía la potestad y la responsabilidad lo puso. Como la cosa no tuvo éxito,
se
lo quitaron y ya está.
Soraya, ¿tú has visto las estatuas en el puerto?
He visto algunas imágenes en no sé si son algún medio de comunicación.
No, pero tú físicamente, para ver la dimensión real y para ver esa red. La red de Neptuno es una maravilla. Yo digo, ¿este hombre cómo habrá hecho esa red del artesanal completamente dorada, maravillosa?
Físicamente no la he visto. Sí que es verdad que yo no cuestiono la belleza que puedan tener las esculturas, y creo que no era el tema en cuestión en términos generales cuando se empieza a cuestionar estas instalaciones en el puerto de Málaga. Yo creo que lo que se tiene que preguntar, y de donde no se puede desviar el debate, es de si estas actuaciones a 25 años, porque van a ser a 25 años, o por lo menos el contrato de comodato firmado es a 25 años.
A 6 meses,
y ahora voy a dar yo un detalle.
Deberías comer con tu compañero Javier Sala para que te explique, porque mira, Javier Sala fue precisamente el que en el primer consejo del puerto votó que sí le gustaban, y en el segundo votó que sí estaba.
Que no estaba.
Que sí estaba,
que
Soraya.
No estaba.
Que sí estaba.
Mónica,
está en el acta y está.
Mónica,
Carlos
no
Rubio, el presidente del puerto,
Mónica,
lo dijo. Pues que
no estaba.
Pues, hombre,
te
pues
lo
que
digo yo que no estaba.
Pues que Javier Salas entre por teléfono aquí, en esta tertulia, bueno, y que lo diga, porque el presidente
no
del puerto,
de su parte,
Carlos Rubio, explicó perfectamente aquí hace un par de semanas. El subdelegado estaba. Sí, así se recoge en el acta del puerto. El acta
no
que se entrega
estaba.
En la siguiente reunión.
No, Mónica, estuvo en una primera parte y no estuvo en la parte de votación de este caso en cuestión. Por lo tanto,
tenía
no
que
se puede decir que estaba en ese momento de la votación
si no
y que
se
votó
queda,
a favor.
Si
no
queda
votó
reflejado
a favor.
En el
Entonces,
acta que hace un funcionario,
a favor, el voto seguro
es,
que... Bueno, Mónica, el voto...
No vamos a entrar en esto.
Pero escúchame,
el
voto...
Que nos atiende el subdelegado.
Pero mira, perdóname. Tiene una función revulsiva. Me estoy yo también, planteando que
yo
le voy a
tener... saber quién votó luego.
Déjame.
Si sí o si no en la segunda.
En la segunda, subdelegado...
¿Votó que no?
Votó que no.
Lo mismo que hubiera votado en la primera, ante la falta de información.
Si se hubiera leído los documentos, hubiera estado...
Dejadme terminar. Mira, mis frases son súper breves, pero es que con las interrupciones
son imposibles. Tu frase es súper breve. A que te cuento ahora
que
después los minutos.
No me interrumpáis, lo vas a ver claramente. De verdad, por favor. Mira, y además me voy a plantear ya decirle al subdelegado que me ponga, que me dé una nómina de portavocía, porque es que...
No, que nos atienda, que dé la cara a él, no hace falta que
vamos
te utilice
a, ver,
a ti.
No, en este caso es que yo como hablo con él, cuando él puede y cuando yo puedo, precisamente para interesarme
frases
sobre los
cortas,
asuntos...
Decías,
bueno,
frases cortas, decías, frases
digo, el contrato de comodato es a 25 años, esa es la naturaleza jurídica y hay que cumplirla, punto uno. Punto dos, se pueden hacer ejecutar actuaciones de estas características a 25 años, sin debate, sin contar con los colectivos...
Eso ya se habló,
Soraya. Es que
más
eso es
que la vida es muy
hemos,
corta,
hemos pasado
allá,
pantalla
allá,
de eso.
No,
te has quedado
más,
muy antiguo
no,
en este
porque
tema.
Porque es la realidad, la falta de transparencia de la autoridad portuaria. Y voy a decir una cosa. Cuando
por
digo
favor.
Lo de los 25 años, a ver, aquí hay una técnico que me corrija a lo que voy a decir. Esas estatuas se han colocado, se han ejecutado en sobrebasamentos de 18 metros cúbicos con cimentación y transformación del suelo. Con
repito eso sin leer el papel. A ver, si eres capaz de repetir eso sin mirar el papel.
Instaladas
que es la chuleta que le ha dicho el subdelegado que tiene
no,
que decir.
Esto no lo he hablado con el subdelegado.
Vale,
no lo he hablado con el subdelegado. Y estos son aspectos técnicos que yo he consultado.
¿Y cuál es
me
el problema?
Ser rigurosa, ¿vale?
A ver.
Está instalada sobre basamentos de 18 metros cúbicos con cimentación y transformación del suelo micropilotados en 15 metros de profundidad.
Uy,
esto tiene visos de que sea algo desmontable en 6 meses, no, que ya lleva una instalación de una inversión pública de 80.000 euros.
Ya vais por 80.000, no eran 60.000.
No,
ya cada
va
vez
por
que viene aquí,
ya va por 80.000.
Alguien subiría
mínimo una cimentación. Susana, como
hombre, obviamente, una cimentación como esa no es para una
está
cosa.
Está claro que la cimentación
es
no se
pues este es el tema, no si son bonitas o no, que son, pueden ser maravillosas, que a mí me lo pueden parecer, que seguro que me lo van a parecer en otro sitio. Hay un informe técnico.
Venga, y Soraya, respuestas cortas, decías tú, respuestas cortas. ¿Quieres dejar hablar a Rosa?
Espera, que para que hable la portavoz del alcalde, Rosa, un matiz.
Rosa va por libre.
Informes técnicos municipales del año 2015, Soraya, donde se cuestionaba cómo se deterioraba la visualidad del conjunto histórico del centro de Málaga, precisamente
pero
por la noria. ¿No vale para
¿pero
esto?
¿Qué tiene que ver la noria? Mira las estatuas, por Dios.
Que de todo eso se ha hablado ya en días anteriores. Y repetir
no
es muy aburrido. Los basamentos, desde luego, no son fáciles de desmontar. Lo que sí es muy fácil, poner encima estructuras diferentes por el método que sea, elegidos por el método que sea.
Por ejemplo. Secretos de mujer. Cansancio que no hace ruido. Llevar la culpa por defecto. Escucha, esto es de mazo. Eso es de mazo. Secretos de mujer, lo que hay aquí en esta emisora. Secretos de mujer, porque aquí nos matamos vivas, parece, ¿verdad? Pero ahora, ahora nos hacemos una foto y nos reímos y nos preguntamos cómo estamos y si encontramos un hueco vamos a almorzar. Algún día invitaremos a Javier Salas, a ver si ese día...
Me comprometo a insistirle para que se venga.
¿Para que se venga a comer?
A
no,
comer.
Tú insístele en que atienda a los oyentes de este programa.
Si te sirve de consuelo, le he mandado un mensaje pidiéndose.
Venga, pues a ver si el subdelegado del gobierno, a través de Soraya García...
Ahora veremos si eres tan amiga o no.
Claro.
Y si él es tan
transparente o no. En todo caso, Rosa Francia, Teresa Pardo, Susana García Bujalance y Soraya García, muchísimas gracias por echar este ratito de radio, que yo creo que los oyentes han escuchado todo tipo de argumentos y nuestros oyentes son tan listos como los lectores del Diario Sur. No son tan tontos como el ministro de Transporte, Óscar Puente. Así que nuestros oyentes llegarán a sus propias conclusiones. Gracias. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos informándote de todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.
Secretos de mujer.